Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle este miércoles 4 de noviembre del 2020. Usted está en sintonía del Independiente Radio y transmitimos desde San Salvador, El Salvador, para todo el territorio nacional y para todo el mundo a través del portal del internet de radiomayavision.net. En la mesa de control y en redes está Francisco Durán y en el micrófono quien les habla, Walter Raudales. Gracias por escucharnos y por estar pendiente de este programa. No estuvimos el lunes porque, bueno, fue vacación, día de finados. Y bueno, también ayer martes, pues no hay programa los martes. Aquí estamos, gracias por los que han escrito, por los que han preguntado. Ahí tienen el correo walterraudales@hotmail, también en el Twitter @WRJade. Ahí pueden también conectarse. Y por supuesto con la página del Independiente Radio, www.elindependienteradio.sb. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa y comenzamos. Hoy tenemos un programa, por supuesto, vamos a hablar de los Estados Unidos. Vamos a tener una conexión internacional para que nos expliquen qué es lo que está pasando. Hay muchas preguntas. Nosotros también en el Independiente Impreso llevamos una portada, en grandes letras así, impresas, que dice democracia imperfecta, elecciones en Estados Unidos. Pues porque ustedes saben, ya Trump anunció fraude, no quiere aceptar, todavía están en el conteo. ¿Qué ha pasado en esos estados donde los latinos votaron por Trump? Que alguien me explique eso, ¿verdad? Son preguntas que uno se hace. Pero bien, vamos con un poco de efeméride. Hay una efeméride importante este día, una efeméride que no quiero dejarla pasar por alto por ningún motivo. Es que hoy se celebra la rebelión contra los españoles. La segunda rebelión más grande es que fue liderada por Túpac Amaru, que se le conoce como Túpac Amaru II. El nombre original de él es José Gabriel Condorcanqui Noguera. Fue llamado también José Gabriel Túpac Amaru. Fíjense que este Túpac Amaru es el segundo, digamos, porque se conoce también a Túpac Amaru I, que en 1545 a 1572 fue el último inca de la dinastía rebelde de los ancestros del Túpac Amaru. Pero al que nos estamos refiriendo es al José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, quien llevó a cabo la mayor revolución indígena en el continente americano. Me recuerdo aquella canción de Daniel Viegletti que dice la sangre de Túpac, esa.
Que grita, libérate hermano, la sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano, la sangre de Túpac, la sangre de Amaru.
Este Túpac Amaru, como les decía, llevó esta revolución indígena contra los españoles, fue la más grande, porque fue pues organizada. Pero después hay otros que llevan el nombre también de Túpac Amaru. Está Túpac Amaru Chacur en 1971, Túpac Amaru Biopic, es un peruano, en 1984. También hay muchos movimientos revolucionarios en América Latina que llevan el nombre de Túpac Amaru. Está el movimiento revolucionario Túpac Amaru, el MRTA, un grupo político armado en Perú. También hay una organización barrial en Jujuy, Argentina. Y hay otros derivativos del nombre que ya lo hacen junto, ya lo juntan, Túpac Amaru, es un término que se usa, que lo usaron primero despectivamente contra los indígenas, Túpac Amaru, pero está el movimiento político y guerrillero uruguayo, el Movimiento de Liberación Nacional Túpac Amaru, ¿verdad?, donde viene el presidente Mujica. También está un movimiento Túpac Amaru en Venezuela, ¿verdad?, grupo político venezolano de tendencia marxista-leninista. Y hay lugares también, hay un distrito, Tupamaro, en la provincia de Canas, en Cusco, en Perú, y hay un estadio, el estadio Tupac Amaru, el recinto de en el Cusco está ese estadio. Bueno, escuchemos la completa, Francisco, esa canción en honor a Tupac Amaru y a esa revolución indígena, de Daniel Biegletti.
Por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es el viento, yo elijo que sea. Ni seña, solo digo, compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no presta un fin. La patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.
2:07 p.m. en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:08 p.m. en todo el país. Bueno, el viernes que le dedicamos en especial el programa al Día del Sindicalista Salvadoreño. Regalamos el libro de la historia del sindicalismo en El Salvador. Regalamos dos libros. Pero después, al final, bueno, como pudo, entró la llamada y Blanca López nos llamaba, que quería uno. Bueno, le prometimos que íbamos a buscarlo y lo encontramos. Así que queremos decirle a Blanca López que le tenemos su libro aquí en La Maya. Y también está en línea con nosotros esta tarde Delmi Bernal. Buenas tardes, Delmi, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
Gusto en saludarla.
Igualmente, gusto de escucharlo.
Pues aquí le tengo también un libro titulado El Corazón de Monseñor Romero, ¿verdad?
Excelente, para qué bueno.
Para que pase a traerlo por acá en la radio de La Maya, ¿verdad? Traten de no tardarse mucho, ¿verdad? Vengan en estos días, ¿verdad?
Perfecto,
para que lo vengan a traer. ¿Y usted qué estudia, Delmi?
Administración de empresas.
Administración de empresas. ¿Y ya está trabajando o está estudiando?
Ahorita estamos laborando, pero los estamos escuchando.
Ah, bueno, eso está muy bueno. Mire, ¿y qué le parece el programa?
Bueno, para mí excelente. Uh-huh. Hay muchos temas muy importantes y uno de estos también el sindicalismo. Es necesario conocer también las raíces para poder aprender y poder defender lo defendible.
Bueno, de eso se trata, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, sí. Delmi, aquí tiene su libro y también Blanca López. Muchas gracias, bueno, que pase buenas tardes.
Muchas gracias, igualmente.
Buenas tardes. Bueno, es los oyentes pendientes siempre del programa, y qué bueno, ¿no?, que haya interés en la literatura y que nos lograron alcanzar por el teléfono, y aquí pues tienen estos libros, Blanca López y Delmi Bernal. Blanca, el del sindicalismo, y Delmi, el corazón de Monseñor Romero. Este es de, escrito por el padre Miguel Cavada, ¿verdad?, que estuvo en el Grupo Maíz también por mucho tiempo. 2:10. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, esta canción de Rubén Blades, de Hipocresía, se la vamos a dedicar al ministro de Defensa Nacional, el contraalmirante René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, que se autodió un premio él, ¿verdad? Él mismo ahí, según las informaciones que se han divulgado, él mismo firmó para darse un reconocimiento pues por ciudadano ejemplar y por luchar a favor de los ciudadanos. No, hombre, eso no se hace, ¿verdad? Con todo respeto al ministro de Defensa, la mayor autoridad en militarismo en el país, al contraalmirante Monroy, eso no se hace, estarse dando uno los premios. El aplauso tiene que venir del pueblo y de la gente. Al pelo le cae la canción de Rubén Blades al ministro.
Quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación.
De la tarde con 3 minutos en todo el país. Este día el tema que tenemos en el pan pan al vino vino son las elecciones en Estados Unidos, democracia imperfecta. Pero previo a eso, yo quiero que escuchemos, que nos pongamos en línea con Radio Francia Internacional, porque ellos hacen un análisis completo de lo que ha pasado en esta jornada de elecciones, anoche toda esa desvelada esperando los resultados y cómo está el entrampamiento y la situación. Y luego de este informe, vamos a hacer el pan pan y luego platicamos su impresión de esto. Las elecciones en Estados Unidos, una democracia imperfecta realmente. Vamos a escuchar este reporte entonces, y luego
adelante. I profoundly accept this nomination for president.
I accept this nomination for president of the United States of America.
Elecciones en Estados Unidos. Ahí tenemos, vamos a un reporte general de lo que está pasando en Estados Unidos. Adelante.
La pregunta es: ¿quién será el próximo presidente de Estados Unidos? ¿Repetirá el republicano Donald Trump? ¿Ganará el ex vicepresidente demócrata Joe Biden? Pues a esta hora el suspense continúa. Parece que estemos reviviendo lo que ocurrió en 2016, cuando Hillary Clinton partía como clara favorita según los sondeos, pero finalmente se impuso Trump. Pero la moneda está en el aire, nada está definido, estamos pendientes y mucho del recuento del voto anticipado, lo que podría prolongar el anuncio del resultado, muy pendientes de varios estados del cinturón industrial, o lo que queda de él, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. El republicano ya se ha impuesto en Florida y Ohio, y Joe Biden consigue una victoria importante en Arizona. A todo esto, Trump asegura que irá a la Corte Suprema para impugnar el recuento de votos por correo, lo menos que podemos decir es que la situación es muy tensa y ajustada. Vamos a analizar los datos y los discursos con nuestros corresponsales en Estados Unidos. Silvina Sterin desde Nueva York. Buenos días, Silvina.
Buenos días, sí, acá estoy en Nueva York. La verdad es que los ánimos están muy tensos acá. Les diría esa tensa calma previa a un tormentón. Nueva York, como ustedes saben, es un estado demócrata. Pero igual aquí había todavía mucha expectativa y estaban toda la gente en Times Square esperando los resultados. Siguen así.
Muy bien, Silvina, pues enseguida hablaremos de todo ello. Y en Florida, en Miami, se encuentra nuestra enviada especial, Lucille Jambert. Hola, Lucille.
Muy buenas, buenos días, tardes, noches, ya no sé.
Pocas horas de sueño parece, ¿verdad?
Muy pocas.
Bueno, y en Washington saludamos ya a nuestro corresponsal, Xavier Vilá. Buenos días, Xavier.
Muy buenos días, las 7:15 aquí y ya ha salido el sol finalmente.
Muy bien. Bueno, Xavier, en estos momentos, ¿cómo se reparten los votos y de qué depende que la balanza se incline hacia un lado u otro? No sé si la clave está ahora mismo en Wisconsin o es que estamos haciendo una fijación desde país con este estado. Explícanos.
Bueno, no, desde luego es una clave, pero para situarnos, por ahora Biden tiene 238 votos del colegio electoral, Trump 213, como sabéis se precisan 270 para ganar la presidencia, por lo tanto todos los dos lejos todavía del objetivo. Biden ya ha ganado más del 50% del voto popular, de momento aventaja a Trump en casi 3 millones de votos alrededor del país, pero eso aquí en este sistema no nos dice demasiado. Dicho esto, todas las miradas puestas en tres estados industriales del noroeste, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, para resolver este entuerto. La clave está en que, ley en mano, distintos estados aceptan como válidos los votos por correo que se hayan sellado hasta el 3 de noviembre incluido, aunque lleguen al colegio electoral hasta 3 días más tarde de la fecha de los comicios. Trump, a pesar de esta situación, sugiere, sin base legal, que estos sufragios no se deberían contar, porque dice implican aceptar un fraude generalizado, una acusación sobre la que no ha aportado pruebas. Aún y así, el presidente está amenazando con llevar la contienda al Supremo, como bien explicáis, para que sea la justicia la que decida la elección. Y por su parte, Biden, contraponiéndose a esta opinión, rechaza lo que dice Trump y receta paciencia para terminar el recuento y declarar un ganador.
Muy bien, Xavier, pues luego escucharemos a Biden y a Trump. Me quería ir ahora a que nos vayamos a Nueva York. Silvina, los sondeos daban como ganador a Biden, pero de momento nada está claro. Nueva York es un pseudo-demócrata. ¿Cómo están los ánimos? ¿Hay esperanza de poder ganar estas elecciones en el campo demócrata?
Bueno, como les decía, los ánimos están bastante tensos. Sí, hay mucha esperanza. Este es un pseudo-demócrata, es un estado absolutamente azul, tiene 29 votos del colegio electoral. Para darles una idea de ese entusiasmo neoyorquino por estas elecciones, fue la primera vez en la historia que los neoyorquinos pudieron votar por anticipado, de forma adelantada. Desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre, 4 millones de neoyorquinos votaron por esta vía que les digo es nueva. Eso demuestra las ganas que tienen los neoyorquinos de participar, ¿no? Y probablemente de que gane Biden. Dicho esto, y de que hay una relación de odio mutuo, les diría, con el presidente y los neoyorquinos, la presencia de gente de grupos pro-Trump es cada vez más sólida y más nutrida en el propio estado. Se ven caravanas de gente con banderas pro-Trump. En la Torre Trump siempre hay presencia de grupos que apoyan al presidente. Entonces, si bien es verdad que es un estado azul, eso está es notorio, ¿no? Que cada vez hay más gente que apoya al presidente. Pero de todas maneras, los neoyorquinos se aferran a una esperanza y a este recuento por estas elecciones que por la pandemia se han volcado a este voto por anticipado, tanto en persona como por correo.
Silvina, la campaña de Biden no ha sido tan efectiva como se esperaba, a pesar de ser la más cara. De hecho, las campañas han sido muy diferentes, ¿no? Trump ha ido al contacto de la gente, se ha saltado, bueno, todo el tema del protocolo de sanidad del coronavirus. Biden, sin embargo, ha sido más cauto. ¿Ha podido jugar esto o podrá jugar esto en el resultado, puesto que aún no son definitivos y estamos pendientes del conteo?
La modalidad ha sido totalmente diferente. Biden se inclinó por estos actos de campaña en drive-ins, la gente iba con su auto, con su vehículo, siempre con su máscara, y creo que esto obedeció a que uno de los ejes troncales de la campaña y una línea de ataque de Biden hacia Trump fue su manejo o su falta de manejo o su mal manejo de la pandemia. Entonces, justamente fue un motivo de separación, ¿no? Esos actos masivos de Trump versus estos actos donde se escuchaban bocinazos y no ya tanto los cánticos de la gente en el campo Biden. No sé si esto puede llegar a impactar el resultado. Creo que quedaron encorsetados en esa modalidad ambos candidatos. O sea, Trump diciéndole al mundo, aquí no pasa nada con la pandemia, es algo superado, tenemos que reabrir la economía. Y por otro lado, Biden, alarmado por el aumento de infectados, ya vamos por más de 9 millones y más de 234.000 muertos.
Y nos vamos ahora a Florida, que era uno de los estados más codiciados por el número de grandes electores, 29, y finalmente los republicanos ganan. Nos vamos hasta Miami. Lucille Jambert, ¿cómo se explica este triunfo de Trump en Florida, donde consigue más votos que en 2016? O más bien, ¿por qué los demócratas no han podido conquistar este estado que se les resiste?
Bueno, yo primero diría que Florida es un estado pendular, sí, pero es un estado de tendencia republicana, no lo olvidemos. Y esta vez finalmente se repitieron las mismas divisiones geográficas que solemos ver. Por una parte, los condados más rurales de Florida favorables a los republicanos, y por otra parte, las grandes ciudades como Orlando o Miami más favorables a los demócratas. Y visto lo reñida que se anunciaba aquí la carrera, lo que buscaba cada uno era recortar votantes al margen en el grupo del otro. Y en eso Trump lo hizo mejor con respecto a 2016. Mejoró considerablemente sus resultados, en particular en el condado de Miami-Dade, que es el más poblado y que incluye la ciudad de Miami. Aquí esta mañana los expertos y también algunos partidarios de Biden consideran que le faltó a la campaña del demócrata trabajo de terreno, puerta a puerta, lo que sí se hizo del lado de Trump. Mitines masivos, lo contaban, eventos en los condados claves, mensajes en las plataformas, mensajes muy sencillos y que los partidarios luego repiten en estos eventos. En cambio, a causa de la COVID-19, la campaña demócrata se hizo más a distancia y, en mi opinión, siempre es más difícil alentar, crear entusiasmo sin esas multitudes a las que estamos acostumbrados en campaña. Y bueno, última cosa, los demócratas se preocuparon del voto latino en Florida más tarde, mientras que los republicanos y Trump mantuvieron un trabajo constante.
O sea, podemos decir que el voto latino se ha quedado en el bando republicano. Te quería preguntar, Lucille, la gestión del coronavirus no parece haber pesado finalmente en un estado fuertemente golpeado por la pandemia.
Es verdad, en Florida la COVID-19 ha causado más de 16.000 muertos y 800.000 casos. Y la economía del Estado del Sol ha sido también fuertemente golpeada por el parón del turismo, y de eso los latinos han sido víctimas. Pero lo decías, no frenó el respaldo a Donald Trump. Solo para dar unos datos, un 55% del voto de los cubanos americanos fue para Donald Trump, un 30% del voto puertorriqueño y un 48% del voto del resto de los latinos, según NBC News. En cuanto a la pandemia, no fue tan fuerte porque muchos de los que me decían que iban a votar por Trump elogiaban sus resultados económicos antes de la pandemia.
Interesante todo lo que están planteando en Estados Unidos. Bueno, una tensa calma esperando ese tormentón político. Vamos a hacer nuestro comentario, nuestro pan pan al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Elecciones en Estados Unidos. democracia imperfecta. Por muchos años nos han metido en nuestro inconsciente colectivo o en nuestra creencia, en nuestra memoria, que la democracia de los Estados Unidos es el ejemplo a seguir y el ejemplo a imitar. Nos han dicho eso siempre. Bueno, pero hay que desmenuzarla. Lo que está pasando últimamente con las elecciones de ayer y lo que está pasando este día con el recuento más las amenazas, en fin, está claro que es una democracia imperfecta. Bueno, veamos por qué. Miren, hay un montón de situaciones que se pueden hablar, anunciar, pero tratemos de hacerlo con formalismo y con datos. Bueno, primero que son las elecciones quizás más seguidas en la historia del planeta, sobre todo una elección, con todas las consecuencias que esto significa. Rara vez se ha seguido tanto unas elecciones pues como estas. Quizás las de Obama un poco, pero ahora con todo lo que implica, con el desarrollo de las últimas tecnologías. Y muchos analistas anticiparon lo que ya estamos viviendo ahora. Ya se hablaba de que Trump declararía victoria a la medianoche y que intentaría y que va a intentar a través de la Corte Suprema de Justicia declarar fraude, y donde tiene él una cómoda mayoría de jueces ultraconservadores que sin duda le van a dar pues la elección, si se llega hasta la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero ¿cuál es el asunto que está de fondo? Lo que está de fondo es que hay varios estados donde ya enviaron su voto por correo, pero la apertura del voto por correo para ingresarlo ya al cómputo iba a ser hasta después de terminar las elecciones presenciales. Por eso, aunque hayan llegado antes, tienen que empezar a contarlos ahora. Bueno, por eso dicen que algunos resultados se van a saber hasta el viernes. ¿Qué pasa con esto? Trump dice que eso es fraude, y algunos también dicen que hay estados donde la legislación es muy ambigua y que entonces la Corte Suprema va a anular todos esos votos. Bueno, algunos dicen que después de esto vienen problemas sociales, vienen revueltas, vienen saqueos, bueno, incluso hablan hasta de una guerra civil en Estados Unidos. Fíjense lo que escribió un periodista en un periódico portugués. Dice, en Michigan, Pensilvania, en Wisconsin, los votos enviados por correo, que en su mayoría son demócratas, solo pueden contarse después de los votos cara a cara. Este es un precedente serio porque esto abre el camino para que la Suprema Corte deje de contar esos votos, como sucedió en las elecciones del 2000. En todo caso, lo que va a pasar entonces es que esto se va a alargar. Eso es lo que tenemos. Entonces, ¿por qué pues nuestro titular de hoy en el Pan Pan al Vino Vino? ¿Por qué esto de democracia imperfecta? Miren, durante más de 150 años, solo dos partidos, demócratas y republicanos, se han turnado en el poder. Y las reglas en esta democracia norteamericana están diseñadas en la práctica para evitar la aparición de cualquier otra alternativa. Por ejemplo, para participar en debates televisivos, el candidato tiene que alcanzar el 15% de la intención de voto en los promedios nacionales en las urnas electorales. Por lo general, solo colocan al candidato republicano y demócrata. En el debate no fue un tercer independiente que aparecía ahí en los candidatos, por esta ley del 15%. Eso es imperfecto. O sea, no hay justicia, no hay equidad, entonces. También, por ley, no hay límite de contribución privada para las campañas electorales en los Estados Unidos. O sea, en la recaudación de los fondos no hay límite. Pueden recaudar millones de millones, y ahí es donde aparecen las multinacionales y las grandes corporaciones dando financiamiento que después lo cobran pues en contrataciones. La Corte Suprema de Estados Unidos también dictamina que la transparencia no es necesaria, así con esas palabras. Es decir, ni los que reciben donaciones de la campaña ni los que donan necesitan informar a los diferentes públicos cuánto recibieron o cuánto donaron. Esto convierte a las elecciones en un juego millonario para millonarios, donde el votante elige a los que los millonarios han escogido para votar. Y por supuesto, el millonario electo estará eternamente agradecido a los millonarios que le financiaron, fíjense el jueguito ese, la campaña, y nunca irá en contra de sus intereses. ¿Cómo va a ir en contra de los intereses del millonario que le financió? Al contrario, ¿verdad? Ni siquiera de forma trivial. Bueno, la agencia Prensa Latina publicó este martes una encuesta de la organización estadounidense Centro para la Responsabilidad Política, donde se informa que el costo de la campaña de los candidatos alcanzó los 14 mil millones de dólares, lo que corresponde a no menos de 80 mil millones de, bueno, de euros o lo que otras monedas. Es decir, es un escándalo, es un espanto. 14 mil millones de dólares en campaña política se llevaron estos dos partidos. Bueno, tendríamos entonces muchos aspectos que enumerar, pero digamos, si por casualidad la votación entre los 538 delegados, ¿verdad?, que son los que eligen al presidente, termina en empate, por eso esto sucedió en 1800, pero la elección pasa a la nueva Cámara de Diputados, que tomará posesión en diciembre. Pero también en este caso el voto no es nominal. O sea, ahí no es como acá, que un voto, una persona, un voto vale el... No, el voto va al Estado y después el Estado tiene pues sus representantes. De tal manera que la diferencia y la distancia, algunos dicen que a los que les dan más colegios electorales son a estos estados, cuando se hizo esa ley, pues donde existía una mayoría blanca. En otras palabras, es un completo lío esto de la democracia en Estados Unidos. El único propósito es perpetuar en el poder a las élites económicas, financistas y financieras, que lo han tenido ese poder por siglos, ¿verdad? La verdad es que toda esta confusión sirve para que nos caiga la razón de que la democracia en Estados Unidos es una democracia imperfecta, ¿verdad?, y que hay que aprender a separar el trigo de la paja. Algo imposible porque, bueno, en la cantidad de trigo en esto nos duermen, ¿no?, la saturación de información, pero ir a la esencia, a la esencia, ¿verdad? Yo creo que en el fondo lo que hay es una plutocracia, una democracia basada en élites, donde la mayoría de los oprimidos, la mayoría de los trabajadores, bueno, tienen incluso hasta manipulado su voto. Y quisiera agregar algo más, que hay que estudiarlo, y vamos a hacer después otros programas. ¿Por qué los latinos que han recibido ese maltrato de Trump, que han recibido ese muro de Trump, que han recibido esos epítetos de países de M, de Pi, así como le dijo? Trump dijo que estos países eran unos hoyos de M, así dijo Trump. Todos estos latinos que le han dado ese respaldo en estos estados y que ha sido fundamental, mucho latino ha sido fundamental para levantar a Trump. Eso hay que tratar de entenderlo, explicarlo desde muchas lógicas de la ciencia, antropología, desde la cultura, desde la psicología. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero bueno, lo que nos ayuda a entender todo este lío y todo este enredo que vamos a escuchar durante días en Estados Unidos, porque esto sin duda se va a ir a la Corte Suprema de Justicia, al Supremo en Estados Unidos, lo que podemos concluir inicialmente es que es una democracia imperfecta, y que es imperfecta porque se supone que la democracia es el poder del pueblo. En Estados Unidos es el poder de las élites económicas, financieras y financistas. El que tenga oídos, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B, más complejo de ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B, más ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe
es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. 2:35 en todo el país. Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Vamos a abrir los teléfonos. Vamos a participar. Ahí están también nuestro WhatsApp. Usted puede tomar la palabra. Yo preguntaba por qué será que todos estos latinos, han apoyado a Trump viendo la forma en cómo trata Trump el tema de la migración, a los migrantes, ¿verdad? Y cómo llevó esa campaña. Vamos a abrir los teléfonos y también nuestro WhatsApp. Adelante, Francisco.
Nos escriben en nuestro WhatsApp, el número es 7616-8383. Y dice, es horroroso que muchos latinos, nacionalizados estadounidenses, salvadoreños incluidos, votaron por el señor Trump. Bueno, el diputado Gallegos pidió el voto para este señor. Es una grave contradicción cuando se apoya a un señor abiertamente anti-inmigrante y que es un negacionista de la ciencia, del cambio climático, de los impactos del SARS-CoV-2, y hoy se salió definitivamente del Acuerdo de París.
Bueno, eso estaba denunciando, creo que Evo Morales decía, ¿no?, que al salirse del Acuerdo de París, ¿cómo queda todo esto de la lucha, pues, por el cambio climático, al favor de todo el planeta, ¿no?, todo el ecosistema, el medio ambiente? Y Trump es negacionista, exactamente lo que dijo el oyente, y usó la palabra horroroso. Interesante ese tema. ¿Qué, por qué piensa usted que pasa esto? Buenas tardes, adelante, le escuchamos. Sí, adelante, le escuchamos. ¿Sí? Aló. Bueno, se ha cortado la comunicación, tal vez la restablece. Ahí están nuestras líneas telefónicas.
Usted nos puede mandar mensajes al 7616-8383 y el número es 2225-2286.
Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Buenas tardes. Sí, algo pasa ahí con la línea entonces, que no se escucha al oyente. Adelante. Hola. Sí, aló, buenas tardes. Bueno, nos dice la terminación 8180. Dice 61 8180, dice, no hay que confundir latinos con los que están en Miami, que son anti Cuba y anti Venezuela. Tiene razón, es correcto, no es lo mismo, hay que aclarar eso. Por eso es que la Florida es otra cosa muy especial. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Mire, fíjese que usted dice que por qué los salvadoreños votaron por...
No, los latinos, latinos, los latinos.
Ah, los latinos.
Sí, los latinos, no dije salvadoreños.
Y también que el diputado Gallegos,
sí,
pidió el voto para Donald Trump.
Sí, así estoy enterándome ahorita, sí.
Pues si esa razón es una razón lógica. Y no, Donald Trump regaló aparatos para respirar del virus del COVID-19, pues, ahí al hospital El Salvador. Uh-huh. ¿Y cuánto más no le habrá regalado al presidente Bukele? Uh-huh. Y mire, la embajadora Milena Mayorga, sí, ha sido bien recibida ahí en Washington. Entonces, que estén preguntando.
Ya se fue ella para allá. Ahora, sí, ¿qué pasaría si gana Biden, digamos, en esta relación? ¿Tendría algún tipo de impacto?
Biden, a saber usted.
¿Ah?
Pero la verdad es que...
No, pero le pregunto, usted haga un esfuerzo usted por analizarlo, digamos. ¿Qué pasaría respecto al Salvador?
Biden, ¿qué pasaría con el...
¿Con El Salvador?
No,
con El Salvador, con el país.
Ah, con El Salvador.
Sí.
Pues la verdad es de que aquí los que se alegrarían son los izquierdistas. Esos del FMLN.
¿Por qué? ¿Por qué cree usted eso?
Porque como... Según se sabe, este señor Biden es de la izquierda. Pues. Es de la izquierda.
Bueno, eso sí, perdone que le diga, pero no creo que sea cierto, porque decir que Biden es de izquierda es, bueno, es como decir que ¿qué podría decir? Que yo soy astronauta, una cosa así, ¿verdad? Bueno, es imposible realmente, no. En Estados Unidos son distintos bloques económicos, y que son izquierdistas, Biden es la campaña que desarrolló Trump, ¿verdad? Que es de confusión realmente. En ningún momento Biden ha hecho ninguna proclamación que sea de izquierda, al contrario, demócrata, siempre son proempresa, capitalista, son de derecha. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Sí, muy buenas.
Sí, diga. ¿Qué
le habla, Rubén?
Diga.
No nos demos mentiras.
Sí.
Estados Unidos y esos partidos son parte del imperio, son dos derechas.
Son dos derechas, es correcto.
Sí, no nos demos mentiras. En ese sentido, pues yo creo que esto está bien claro. Esto es más que todo cuestión puramente económica. Lo que sí aquí afectaría mucho a lo que es a la presidencia. Porque si usted ve, pues la presidencia se ha decantado mucho por lo de Trump. Sí. Viniendo ya el otro señor, que yo creo que así va a quedar según las proyecciones, yo creo que, como dicen, ella está aquí, lo van a meter en cintura, y con las cuestiones de los ministros y que no quieren cumplir y que transgreden las cosas de la sala de lo constitucional, todo eso va a cambiar. Y no porque aquel sea el papá de digamos el nuevo, Joe Biden, sino por los intereses que hay de Estados Unidos acá.
¿Usted cree entonces que si ganara Biden va a poner en cintura al presidente de la República, sobre todo en respeto a las instituciones y a los derechos humanos?
Yo sí lo creo, porque si usted ve, los demócratas en ese sentido son bien correctos.
Sí.
En ese sentido son más correctos que los republicanos. Lo demás, que todo este señor loco que tiene en el Trump, ese tipo es un changoneta. Fíjese que le quería, no sé, me da un poquito más de...
Dígame, ¿cómo no? Dígame, sí.
Fíjese que yo tengo familiares en Maryland.
Sí.
Y me cuentan ellos que esta embajadora que ha llegado, la tal
Milena
Mayorga, creo que...
Milena, su amiga, ajá.
Ajá, dicen que esta mujer ha ido a hacer el oso allá. ¿Por qué? En primer lugar, porque usted sabe que para en enero del próximo año, la gente, los TPSianos, la gente que tiene TPS, les toca regresar, ¿verdad?
Sí.
Y les van a dar un tiempo prudencial, creo, de unos meses, para que vendan sus cosas y tengan ya su dinarito, según lo que se ha oído allá. Y que en lugar que esa señora vaya a pedirle ahí a la administración que está ahorita, que le den más, les anda diciendo a los salvadoreños que se vayan alistando, porque ya tienen que venirse para acá. Este es el país de ellos. Yo, no es cuestión mía.
Sí, no, eso es lo que le cuentan los familiares a usted.
Correcto.
Y a partir de enero se les terminó el permiso temporal.
Pero lo que yo voy, imagínense, van a venir acá, ¿y a qué van a venir acá? Que aquí estamos bien jodidos y ustedes lo saben, todos lo sabemos.
Sí.
¿Me entiende?
Claro,
que van a traer su dinarito, pero ahorita el que vende que este país de nosotros es el país de las maravillas es mentira. Este es el país de las pesadillas, igual que otros muchos.
Así es.
¿Me entiende? Pero ya hablando de la cuestión de los latinos,
sí.
Que usted hacía hace un momento esa pregunta, acuérdese también que hay mucha gente que era como en el pasado aquí, que decían, los areneros con chuña va, pero que se la querían como que eran de la clase alta. Mucha de nuestra gente tiende a que les lavan la cabeza, o que ellos se auto, ¿cómo se dice?, proclaman como
bueno, gringos. Yo desarrollé un programa acá, muchas gracias por su llamada, sí, y su tiempo. Yo desarrollé un programa acá donde explicaba lo que era situación de clase y conciencia de clase. Lo desarrollé, bueno, ahí por principios de septiembre, ¿verdad? Que la gente, bueno, su situación de clase es paupérrima, pero su conciencia de clase, pues, es otro tipo y no va de acuerdo con su situación de clase. Por eso podría ser. Pero habría que buscar muchas más explicaciones a eso. 2:44 p.m. en todo el país. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Dígame.
La verdad es que varias cosas se pueden sacar de lo que dijiste el día de hoy.
Sí.
Pero entre las cosas más importantes con respecto a la democracia de los Estados Unidos, lo que resalta y que deja ver son los resultados de poder ver que la democracia no es popular. En estos momentos Biden lidera el voto popular por casi 3 millones arriba de Trump. Mas, sin embargo, no quiere decir que si llega a tener menos de 270 electores, quede electo.
Claro.
Esta es una democracia bastante ficticia y errónea hasta cierto punto. Cuando dijiste también con respecto a lo de los inmigrantes que habían votado.
Sí, ¿por qué muchos inmigrantes apoyan a Trump? Es una pregunta que me sigue dando vueltas en la cabeza.
Bueno, una de las cosas que están pasando es el bombardeo ideológico que tienen las personas dentro de los Estados Unidos al decirles que están en un país primermundista y que tienen todos los beneficios aunque estén lavando baños. Ese es por un lado. Por otro lado, los errores que se cometen aquí, por ejemplo, al defender a Donald Trump, cuando ha tratado de lo peor a los países, a nuestros países latinoamericanos, simple y sencillamente es cuando hemos visto a un rico defender a un rico, o pelearse, mejor dicho, pelearse con un rico. Pero si vemos a los pobres defendiendo a los ricos, ellos no van a defender a los pobres, siempre van a defenderse entre ellos mismos. Entonces todas esas cosas que vemos son las políticas erróneas del bombardeo ideológico que nos hacen. Es triste ver todo eso que está pasando, pero la verdad, poco a poco los pueblos, así como mencionaste Tupac Amaru, están regresando a las cosas que nos han mantenido por mucho tiempo, a tener orgullo, a tener dignidad y sobre todo a pensar en que podemos algún día, si es posible, tener esa libertad que tanto nos han quitado.
Muchas gracias por su participación. Ojalá, como dice el oyente, tener ese orgullo y esa dignidad. Y es que es verdad, Trump dijo eso. Hoyos DM dijo que éramos nosotros, aquí y otros países. Unos hoyos DM. ¿Qué más tenés por ahí en redes, Francisco?
Nos escriben en nuestro WhatsApp y dice: a los demócratas les gusta el respeto a la institucionalidad y no les gustó lo del 9 de febrero. Y no les gusta la violación a los derechos humanos tampoco. Por eso le mandaron la carta a Bukele llamándole la atención. Así que afectaría el gobierno de Bukele si gana Biden. También nos escribe otro oyente y dice: esperemos en Dios que Biden nos dé siempre su apoyo, ya que hemos tenido buenas relaciones, sea como sea o sea como haya sido, pero nos dio su apoyo, así que ya sea uno u otro, Dios que nos ilumine.
Bueno, Biden fue vicepresidente de Obama, ¿verdad? Y estuvo en varias oportunidades por acá en Centroamérica. Recuerdo un encuentro con vicepresidentes en el Trifinio, ahí estuvo Biden, y que por cierto era vicepresidente el profesor Serén, y estuvieron los vicepresidentes de Guatemala y de Honduras. Conoce bien esta zona, él ha estado aquí un par de veces, luego en varias cumbres de vicepresidentes en Guatemala, en Antigua Guatemala. Creo que no le es desconocido esto, por eso hay varias opiniones de la campaña de Biden sobre esto. Evidentemente son formas diametralmente opuestas, digamos, como el comportamiento de uno y de otro, son completamente muy diferentes, y fíjense que vale la pena hacerlo, y por eso yo creo que el programa es interesante, porque a través de las llamadas de los oyentes y de los comentarios podemos abrir la perspectiva, porque no nos podemos quedar con esa saturación y solo con elementos superficiales, porque la idea y la lógica de este programa no es convertirse en otro programa igual. Tenemos llamada, ¿no? Hola, sí, buenas tardes, adelante. Sí, dígale, escuchamos.
Dice que nosotros los salvadoreños tenemos que aprender mucho con lo que vemos aquí, vaya. Por ejemplo, nada menos ayer, ¿qué hizo el presidente? Demostrarnos la llave que tenía. Él tenía secuestrado los dineros de los alcaldes. ¿Con qué intención? Solo él la sabe. Pero lo triste que aparece después de que suelte el dinero secuestrado, aparece dando asesoría cómo se va a hacer y por qué lo hacía. Si eso más antes ya tenía que tener ese dinero.
Se refiere al dinero del FODE, ¿verdad?
Exactamente. Entonces ese dinero que soltó ayer le hace creer a la nación que por bueno lo está haciendo y que ni lo van a pagar no sé qué. Entonces, este tipo de gente tienen una democracia como la de Estados Unidos, que le niegan el pan, pero lo castigan con el mismo derecho que tienen. Esa es la democracia de Estados Unidos. Pero, fíjese que le voy a dar un pequeño comentario. Cierta persona que está en Estados Unidos le pedí una opinión de Donald Trump, y ¿sabe qué me dijo? Este señor hace el problema, se va a esconder, y donde veía la destrucción del problema, sale regalando dádivas. Así mismo es aquí aparecen diciendo que son los que están defendiendo la gente, pero todo va envuelto en una campaña para ser los preferidos. Entonces, por eso yo sería recomendable que se cambie de gobierno de Estados Unidos para que los gobiernos aliados a Trump de verdad aprendan a conocer la democracia que el pueblo les está exigiendo que la tengan y no la reflejan.
Sí, qué interesante su participación. Fíjese, me gusta la llamada del señor porque ha hecho una reflexión bien sosegada, bien tranquila y bien clara. Lo que él plantea, eso se llama populismo. Populismo. Y ese es un tema también que estaba pendiente. Si quieren, platiquemos de eso. A mí me llamó la atención que nos decían que no había dinero, ¿verdad? Pero ese dinero por constitución está ahí, porque eso entra por el Ministerio de Hacienda, no entra a través de deuda. Pero se había llegado a un acuerdo y ya estaba en Hacienda ese dinero. ¿Por qué lo tenían retenido? Ahí lo dice el oyente. Interesante. ¿Cómo después lo sueltan y cómo se crea toda una narrativa a partir de eso? Bueno, eso es realmente el populismo. Pero con cómo están los medios de comunicación ahora y cómo están también las tecnologías, eso ayuda mucho a ir desenmascarando todo eso. De eso se trata, y este programa de esto se trata también, de hacer análisis, de entender la realidad de las cosas, pero también de desenmascararlas, ¿verdad? Y son los oyentes los que lo están haciendo. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, ¿cuál
es? Sí, cómo no, dígame.
Ahora sí cayó la llamada.
Sí, cómo no, adelante. Pues,
fíjate que analizando lo que está sucediendo en Estados Unidos, eso no tiene nada de democracia, campeón. ¿Cómo vas a creer que la gente va a ir a las urnas, y mis hermanos me lo dicen allá, y quien elige es un colegio electoral? Entonces, no es una democracia directa, y no aquí se llena la boca que es el país a imitar, que hay que imitarlo, que es una democracia fuerte. ¿Cómo te pones a creer? Imagínate lo que ha hecho este Trump. Fue a poner un alfil allá a la Corte Suprema de Justicia. Murió la jueza, que dicen que es que no era ultraconservadora. Todos son de derecha, hermano. Si en Estados Unidos, yo tengo 5 hermanos allá y me dicen cómo es la democracia, entre comillas. Trump fue a meter una jueza, por si esto se va a la Corte Suprema, ya tiene un alfil metido ahí. Si este tipo es, yo no sé ni qué nombre darle a este señor Trump, aparte de que está loco, hace una triquiñuela, así como ha hecho todos esos millones, así mismo está en la política. Pero eso nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué? Yo no sé por qué la gente de aquí no abre los ojos, campeón.
Bueno, había un oyente lo dijo, ¿no? El bombardeo ideológico también es importante, estamos expuestos a todo eso. Correcto. Y es parte de la batalla.
Sí. Fíjate que eso está igual al populismo que acaba de decir un camarada ahí.
Sí.
Dijo Bukele que no tenía dinero, y ayer saca 75 millones, y como tiene el huracán encima y lo pueden crucificar porque las alcaldías no tenían dinero, sí, rapidito se los dio. ¿Cómo se llama eso? Ponémele la canción de Rubén Blades, pasá buenas tardes.
Bueno, muchas buenas tardes. 2:53 p.m. en todo el territorio nacional. Qué interesante, cuando la gente ya ha comenzado a hacer análisis, la gente ha comenzado a pensar. La idea aquí es que pensemos, y si logremos hacer un cortocircuito en nuestra mente, miren, no hay tal, y como dijo el oyente anterior, no es una democracia directa, esto es realmente con una democracia imperfecta, que es el comentario que hicimos nosotros esta tarde. Así son las cosas, y así hay que llamarlas. Y ahora van a irse a un proceso largo de contar votos, voto por voto, y al final van a valer o no van a valer todos esos millones de votos que se emitieron por correo. Va a llegar a una Corte Suprema con mayoría de derecha o a favor de los republicanos y lo va a anular. Y bueno, al final va a ser una gran batalla que quizás va a terminar de nuevo en manos de Trump, aunque haya ganado el otro. Así son las cosas. Pero quítese de la cabeza entonces que Estados Unidos es la democracia perfecta como te la venden. 2:54 p.m. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, licenciado.
Sí, dígame.
Pues fíjese que yo también tengo hermanos allá.
Sí.
Y fíjese que me dicen que el señor nos insultó, ¿verdad? Nos dijo chet.
Sí.
Entonces, ya la
yo no la quise decir en el programa, pero bueno, ya la digo usted.
Pero hay al que la entienda. Mire, dice, la otra es más popular.
Ajá.
Mire, fíjese que también dice que este solo a ponernos en mal va allá y a echarnos de menos este presidente. Entonces, ¿con qué objetivo quiere volver a ser presidente? Con el objetivo de como usted dice, populismo, de mí mismo, como el ministro de Defensa, que él es mí mismo también, él mismo se
presenta. Ah, mí mismo, sí, eso lo pusimos mismo, ahora en la hipocresía. Sí.
En el gran meeting que hizo este señor, porque mi cine hace, este señor dijo, a ver si la, ya quiere dinero para el MIS. Dice que este es el MIS, dicen que quiere dinero, a ver si la asamblea me quiere dar, porque nunca nos da. Es tremendo, allá que le cree el baboso. Gracias, Ramón.
Bueno, 2:55 se pone interesante, ¿no? Y esto, bueno, hay que tomar las medidas, está avanzando, vamos a pasar ya al tema de la tormenta, bueno, el huracán ya bajó de categoría, ¿verdad? Al golpear Nicaragua y Honduras, la costa atlántica, bueno, bajo, ya está en una tormenta tropical, hay que esperar, ¿no? Y tomar siempre las medidas. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, caballero. ¿Cómo? Creo que yo le hablaba referente a los Estados Unidos.
Sí, ¿cómo no?
El tema. Sabemos que en Estados Unidos, allá, gane quien gane, se merece, como partir una naranja, ¿verdad?
Cabal.
Tiene el mismo sabor, sí. El mismo color.
Qué bonito el ejemplo ese de las naranjas, sí. O sea, es la misma naranja, lo mismo, de un lado y de otro, sí.
Cabal, allá ah. No es... la verdad le voy a decir con esto. Para mí, las políticas aquí van a seguir igual, o sea, realmente, gane quien gane...
No, pero la pero hay una diferencia en el tema del trato a los migrantes, o sea... Es decir, son diferentes, es la misma derecha, los mismos financistas, pero el trato con la derecha de Trump, perdón, el trato con los migrantes de Trump es muy diferente a como lo ha anunciado al menos Biden.
Pero yo le estoy honesto, pero como todo el mundo quiere agarrar, a ver qué saca, cuando quieren ganar, a la larga va a venir haciendo lo mismo. Y Estados Unidos tiene amigos con los países que están con ellos,
sí.
¿Verdad? Así es. Entonces... yo siento que aquí nos ahogamos en un vaso de agua en Estados Unidos y como decimos siempre, los pobres allá o aquí no valemos nada. Me refiero yo con el capitalista.
Sí, correcto.
Con el capitalista. Ese es mi comentario.
No, excelente. Muchas gracias por su opinión. Y es verdad, fíjense que al final, si ustedes ven estadísticas, quien más envió deportados fue durante el gobierno de Obama, ¿verdad? Quien más envió deportados a Centroamérica. Bueno, a todos los países fue. Ahí va incluido El Salvador. Usted vea las estadísticas. Y ese avioncito diario llegaba con los hermanos que venían, ¿verdad? Al final, como dice siempre, sí, es así es el capitalismo y el pobre está en estas condiciones extremas y reales, definitivamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, es interesante. Lo que sí es importante es que el nuevo presidente de Estados Unidos va a tener que enfrentar el nuevo modelo económico mundial y tendrá que reunirse con los presidentes de China, de Rusia y de la Unión Europea para ver cómo enrumban esto, porque con lo de la pandemia ha quedado pues la economía trastocada en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, bueno, si va a seguir Trump, no sabemos qué va a pasar. Bueno, si él está en una posición negacionista, bueno, podemos esperar también muchas cosas. Hay bastantes teorías, hay unas teorías también conspirativas, ¿no? Que lo trabajaron muy bien los equipos de campaña de Trump, en el sentido de que Trump se hizo como el abanderado de las iglesias, sobre todo evangélicas, pentecostales, ¿verdad? Y sobre todo algunos sectores de la Iglesia Católica que tienen que ver contra el aborto, ¿verdad? Y contra el Papa Francisco. Entonces ya se mezcló también el tema este religioso, que también merece otra atención especial de cómo se ha manejado, que es parte de la fortaleza de en Estados Unidos de este grupo que está impulsando a Trump. Bueno, hay muchos temas que hablar. Qué interesante, qué bien que hemos dado muchos elementos. Lo importante es que se va a prolongar, hay una tensa espera en Estados Unidos y que la democracia en Estados Unidos no es perfecta. ¿Qué tenés, Francisco?
Nos escribe Rosemary Ayala, que siempre está en sintonía de este programa, y dice: debemos estar pendientes de las angustias que llevará a cabo Trump, porque serán las mismas que hará Bukele en las próximas elecciones.
Bueno, algunos lo han comparado y lo están comparando en esa forma de desgobierno que desarrollan también, ¿verdad? Los han comparado en muchas personas y en muchas formas. Bueno, es que la verdad es que es un estilo diferente, ¿no? Ya son las 3:00 p.m, que la pase bien. Bueno, con un cafecito, esperando que no llegue con fuerza el temporal, a cuidarse todo. Buenas tardes, que la pasen bien.
Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold. Salud, calidad Vijosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold. Fortalece tus defensas.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.